Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 9 de febrero y vamos a hablar de algunos estudios que nos señalan que los jóvenes ven cada vez con más prevención la democracia, le ponen muchos peros. Nos lo va a contar Elena Farre. Vamos a hablar también de cómo hay una disparidad entre la percepción social de la marihuana y los últimos estudios científicos. Elena Escobar ha titulado su artículo Marihuana cada vez más aceptada, cada vez más dañina, y nos lo va a contar. Vamos a hablar también del aniversario de Podemos, que cumple 10 años. Y en las pistas culturales vamos a hablar de un ensayo de Jorge Freire, La banalidad del bien. Nos va a hablar de este libro Ana Zarzalejos, porque además ha entrevistado al autor. Vamos a hablar de Ferrari, la película de Michael Mann, un biopic de Ferrari. Vamos a hablar de Las cuatro hijas, que es un documental tunecino que aspira al Oscar. Y vamos a hablar, por supuesto, de cine español, porque mañana tenemos Goyas a la vista. Así que vamos empezando. Io e te, fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. Siempre es un lujo tener aquí a Elena Farre. Y además ahora para hablarnos de siempre los títulos de los artículos de Elena tienen su punto transgresor. Y entonces dice que los jóvenes no quieren vivir en democracia. A ver, ¿nos explicas esto? ¿Por qué sacas este titular?
Bueno, este titular que puede resultar un shock para algunos oyentes, sobre todo para los que vivimos en democracia, pues es una tendencia que se ha empezado a notar en encuestas recientes, en sondeos recientes, de que los jóvenes, pues viendo la situación actual y las condiciones de vida que tienen en democracia, pues están empezando a valorar si no estarían a lo mejor bajo un régimen autoritario, bajo una figura autoritaria o incluso bajo una dictadura.
A ver, pero estas encuestas, ¿de dónde salen?
Pues bueno, la primera es una encuesta de Open Society, que es la asociación, fundación del magnate George Soros, pero que si a alguno le puede parecer un poco extraño. Hay otras muchas, el CIS español también, que publicó justo en enero los datos de las actitudes democráticas, también reflejaba esta situación. El Latino Barómetro también reflejaba esta misma situación en los jóvenes de Latinoamérica. Entonces, la duda, porque sobre todo el punto importante es que este año es lo que se puede llamar como la Super Bowl de la democracia, porque va a ser el año en el que muchísimos países, se dicen 76, van a acudir a las urnas. Sí. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Que hay muchos jóvenes que se están planteando si, a lo mejor no dictadura, pero a lo mejor sí que votar a figuras autoritarias. Y eso se ve, por ejemplo, en El Salvador con Nayib Bukele. Y dices, ¿de dónde sale esta tendencia? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿O por qué sienten que la democracia les está fallando? Porque al final esa desafección de los ideales democráticos se puede resumir en tal y como estamos, no estamos bien. La democracia no nos está dando lo que necesitamos para vivir bien, para construir un futuro. Entonces, sobre eso va
el artículo. Y no te voy a preguntar mucho más porque siempre yo digo, aquí lo que se trata es que después nuestros oyentes se lean los artículos. Pero dinos algún titular de a qué conclusión has llegado tú después de pensar que has pensado bastante en este tema.
Pues uno de los titulares podría ser que los jóvenes ahora mismo pueden mirar a la democracia más de frente y también ser más críticos con ella que a lo mejor generaciones anteriores, porque no tienen, por ejemplo, el recuerdo de vivir bajo un régimen autoritario o dictatorial. Entonces, la democracia en sí ya es la base sobre la que viven. La pueden criticar de frente y ahora mismo no les basta con el ideal de la democracia, que sí que tenían las juventudes anteriores, sino que es, a ver, la democracia, ¿qué nos está dando en la práctica? ¿Qué nos está ofreciendo en la práctica? Entonces, eso sí que es también un punto interesante a tener en cuenta.
Pues muchísimas gracias, Elena. Animo, como siempre, a leer el artículo y ya nos seguirás informando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Y tenemos también aquí a Elena Escobar, que me ha parecido muy interesante, en realidad, el planteamiento del artículo de Elena, que habla sobre la marihuana, podría resumirse, bueno, lo vas a resumir tú mejor, pero una cosa es la opinión pública y otra cosa es la investigación científica. Cuéntanos un poco a qué conclusiones has llegado.
Sí, en mi artículo trata un poquito sobre esa paradoja de que los jóvenes cada vez más piensan que, o bueno, o dicen creer que la marihuana es inocua y que es muchísimo mejor pues fumar porros que fumar tabaco o tomar alcohol, precisamente porque pues es una planta natural que muchísimas veces se usa para beneficios medicinales, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la evidencia, los estudios que hablan sobre el tema y los científicos que lo estudian señalan que cada vez más la marihuana que se vende en la calle es cada vez más tóxica. En 1994, por ejemplo, el concentrado de TCH, que es el componente pues, psicoactivo de la marihuana, que es el que puede afectar el sistema nervioso, era de un 4%, y ahora la que se vende pues, en la calle ahora sube casi siempre el 15% de concentrado. Entonces, pues efectivamente no es lo mismo la marihuana pues, medicinal que la que se vende en la calle. Obviamente las grandes cantidades de TSH son muy peligrosas y pueden desembocar en episodios de psicosis, incluso esquizofrenia o depresión crónica. Entonces, bueno, de eso va el artículo de por qué se da esta diferencia entre lo que se percibe en la sociedad, lo que la gente cree, y lo que luego nos muestra la evidencia científica.
Claro, es que me parece interesante porque efectivamente es que cada vez, o sea, el debate ahora mismo de la legalización, tiende a minimizar las consecuencias, pero en los estudios que tú has manejado, o sea, ¿realmente hay una correlación con todo ese tema de trastornos psíquicos?
Sí, de eso es lo que van los estudios, o sea, que esta marihuana que tiene tanta concentración en TSH, pues lleva, o sea, ven que hay una correlación con el aumento de posibles episodios de psicosis, y con cada episodio de psicosis, si tú has sufrido un episodio de psicosis causado por cannabis, tienes un 50% chance más de desarrollar esquizofrenia. O sea, que no es un tema...
Sí, que no es un tema superfluo, que no es un tema anecdótico.
Para nada,
¿no?
es algo muy grave. Y pues hablaba con especialistas de la salud mental que señalaban que la cantidad de personas que han ido por episodios de psicosis causados por cannabis ha aumentado muchísimo en los últimos años, y también de esas personas la cantidad de gente que termina con una esquizofrenia también es un porcentaje muy alto. Bueno, eso todo lo cuento mucho mejor y con las cifras ahí precisas en el artículo, pero que claramente no es un tema como para tomarse a la ligera, y que verdaderamente pues las campañas de para concientizar a los jóvenes y a todo el mundo en general tienen que mejorar muchísimo. Eso es lo que queda claro de todos los estudios.
Pues muchísimas gracias, Elena. Claramente yo creo que una vía de concienciarse y de entender es entender la realidad, es leer tu artículo. y nada, en realidad, Elena, lo que queremos que dentro de nada esté aquí hablándonos de Taylor Swift, pero mientras tanto estaba investigando sobre la marihuana. Muchas gracias, Elena. Soldier.
creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España.
Los diputados y diputadas de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país.
El pasado 16 de enero, Podemos, el partido fundado por Pablo Iglesias, cumplía 10 años de vida. Una década que podríamos decir una década prodigiosa o una década llena de acontecimientos. Y aquí tengo que hacer una confesión personal. Creo que pocas veces he disfrutado tanto escribiendo un artículo como este, en el que cuento los 10 años de Podemos apoyándome en las herramientas, en algunas herramientas de escritura cinematográfica. He podido unir en este artículo dos de mis pasiones, una es el cine y otra es la comunicación institucional y la comunicación política. Siempre os animo a leer los artículos, aquí parece, suena mal que diga que os leáis un artículo mío, pero es que me lo he pasado tan bien que os animo a que lo leáis, porque es que realmente en la historia de estos 10 años de Podemos he encontrado casi todas las herramientas cinematográficas que utilizo para analizar las películas. Hay giros de guión, hay por supuesto héroes y villanos, hay la trama de la venganza, la trama del desvalido, hay un final abierto, hay de todo. Y entiendo que Bambú esté preparando una serie de ficción sobre Podemos. Desde aquí me brindo a echarles una mano en lo que necesiten. Y también además se entiende que uno de los podcasts que aprovecho, esto estaría para las pistas culturales, pero lo adelanto. Onda Cero ha publicado con motivo de este aniversario 6 podcasts, una serie que ha titulado Compañeros y que la verdad es que es una serie adictiva en la que antiguos integrantes de Podemos, muchos de ellos ahora mismo están en Sumar, cuentan una parte de la historia del partido. Por supuesto no es una historia completa porque es una historia de los que se fueron, pero la verdad es que tengo que felicitar a nuestros compañeros de Onda Cero porque ya digo, han sabido extraer toda esa materia narrativa de estos 10 años de política, de comunicación política y que se entiende que siendo Podemos un partido fundado por un personaje, una persona, un político como Pablo Iglesias que se confiesa adicto a las series, ya digo, no podría haber más correlación entre esa política ficción, esa política narrativa y esa manera de hacer política absolutamente pegada a la narrativa.
Pistas culturales para el fin de semana.
7 texts, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying, call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying, put your hands on my body just like you think you know me. Won't your heart beat and hold me? Don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure.
En las pistas culturales nunca suelo tener invitadas, pero es que Ana Zarzalejos esta semana ha entrevistado a Jorge Freire por su libro La banalidad del bien. Entonces pienso, nuestra propuesta literaria de esta semana tiene que ser ese libro, a no ser que Ana nos recomiende lo contrario.
No, yo claramente lo recomiendo. Hombre, por supuesto también recomiendo leer la entrevista, que es más que interesante, pero La banalidad del bien es un ensayito porque no es largo, eso sí, es profundo, sí. Es denso y bueno, es un recorrido un poco este fenómeno actual como del buenismo y de cómo vacía muchas veces la conversación, el debate público, la sustitución de los valores por las virtudes. Ahí está una crítica a la empatía. Sí. Dices, ¿cómo puede alguien criticar la empatía? Pues hay que leer La banalidad del bien.
Vale, yo simplemente voy a hacer... A mí el libro me interesó cuando lo leí. La entrevista me ha parecido, la verdad, muy interesante y me parece un personaje. Y esa distinción entre valores y virtudes que está en el libro, pero realmente la entrevista me ha parecido fascinante cómo habla del barniz y de sin embargo, la virtud creo que es la vez que he visto más mejor explicado esa diferencia entre valores y virtudes. Estoy aquí yo hablando de la entrevista y del libro.
Esto es porque está convencida.
Estoy totalmente convencida. La banalidad del bien, de Jorge Freire.
Enzo, te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1,000 millas, Enzo. O te quedas en la calle.
El estreno más sonado de la semana es Ferrari, que es el biopic de Enzo Ferrari, el piloto y el director de la famosa escudería. Una película de Michael Mann y que está protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Una película que en su paso, creo que fue por el Festival de Venecia, tuvo unas críticas nefastas y que se entiende un poco las críticas nefastas porque es verdad que es un biopic un poco plano y que con esos dos pedazos de actores que son Adam Driver y Penélope Cruz, hacer una película plana tiene delito. Pero la verdad es que la historia es tan poderosa que a mí me ha interesado. Es una película que juega a dos bandas, como si dijéramos. Por una parte está todo el tema de el mundo del automovilismo, de las carreras, de la velocidad, de también un suceso histórico súper desgraciado, la carrera de las 1,000 millas en el año 1957, eso es toda una trama. Y después está también todo el conflicto interior de Enzo Ferrari, un hombre muy frío, calculador en su trabajo y también en sus relaciones personales, pero al mismo tiempo esconde un hombre atormentado por la muerte de su hijo y por una serie de dilemas existenciales y afectivos, entre otros mantener a dos familias, una de ellas en secreto. Adam Driver a mí me parece uno de los mejores actores actuales y compone un personaje que tiene mucha fuerza, aunque sea un personaje algo frío y que no despierte una excesiva empatía. Y Penélope Cruz está soberbia, con un personaje mucho más visceral, una mamá italiana también muy trastornada por la muerte de su hijo. Ya digo, no es una película, entiendo que no esté en los Oscar, entiendo incluso las malas críticas, pero a mí con todo me ha parecido una película interesante, correcta y con algunos momentos muy conseguidos.
Creo entender que soy como el personaje de Rose en Titanic. Durante la película ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan. Soy Rose.
Y el estreno glamuroso de la semana es Ferrari, pero el más destacado desde el punto de vista cinematográfico es un documental que aspira al Oscar. Las cuatro hijas es un documental tunecino que cuenta la historia de una madre que tiene cuatro hijas, dos de ellas aparecen en el documental y las otras dos se las comió el lobo. En el vídeo de los estrenos de esta semana yo hago una recomendación y es acercarse al documental sin saber nada de la historia real en la que está basada. Después uno comprueba que quizá la historia ya la conocía. Pero es muy interesante todo ese viaje que el documental propone. Es un documental con un envoltorio de ficción, de actores. Hay actores, hay personajes reales y hay una catarsis también emotiva y una catarsis que nos lleva a una reflexión sobre el peligro de una sociedad fundamentalista. Yo cuando escuchaba a Elena Farré antes hablándonos de los reparos que tienen algunos jóvenes con la democracia, digo, bueno, que vean las cuatro hijas para ver que, por supuesto, la democracia puede tener muchos problemas y no es un régimen perfecto, pero ojo con los fundamentalismos y cómo esa sociedad puede crear unas situaciones absolutamente dantescas. Estamos ante un documental muy oscuro, un documental adulto, un documental duro, que al mismo tiempo tiene momentos muy emotivos, incluso algunos puntos de humor. Ya digo, es que la construcción narrativa es sobresaliente y que, ya digo, sobre todo nos lleva a interrogarnos qué tipo de frutos tiene una determinada educación y una determinada concepción del hombre. Ya digo, es un documental absolutamente sobresaliente y pienso que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar.
Lo que tengo las sensaciones de que lo vamos a pasar muy bien.
¿Nos vamos a escuchar cantar con Ana Belén?
Ojalá.
Las canciones favoritas son de Ana Belén, Peces de Ciudad, Agapimu.
Quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimu.
Podríamos decir que esta es la gran semana del cine español, una semana que empezó el lunes con la entrega de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, que dio el galardón a Mejor Película del Año a La Sociedad de la Nieve y Mejor Película de Animación a Robot Dreams. Y terminará esta semana, mañana, con la entrega de los Goya, que se celebran este año en Valladolid. Y por eso nuestra propuesta en plataformas es que la mayoría de las películas o de las grandes películas que van a ir a los Goya, o las que más nos han gustado, están ya en plataformas. En concreto, Saben aquel, ese biopic de Eugenio, una película de David Trueba, interpretada por David Verdaguer, que se ha llevado absolutamente todos los premios a los que podría aspirar. Se llevó el CEC el lunes pasado, se había llevado el Forqué, se ha llevado el Feroz y probablemente mañana se lleve el Goya. Es magnífica su interpretación en Saben aquel, una película que nos gustó mucho. Y también se puede ver en plataformas ya Cerrar los ojos, que es la película de Víctor Erice. Víctor Erice ganó el premio, la medalla CEC, al mejor director el pasado lunes y aspira también al Goya. Es un canto al cine que también nos gustó muchísimo y que está en plataformas.
Cogimos la autopista, vivimos día a día como si fuera el fin. Te dije hasta la vista, se te escapó la risa y entonces me rendí.
Tenemos que terminar, como siempre, se me han quedado temas en el tintero, se me ha quedado una semblanza interesantísima de Rafael Gómez Pérez, que acaba de publicar sobre Slavoj Žižek, el filósofo esloveno. Se ha quedado en el tintero un interesantísimo artículo de Luis Luque sobre las adopciones internacionales y se nos han quedado, como siempre, libros y películas, pero para eso está la web. Nada más, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
Irremediablemente no lo pude evitar y me borré porque me diste la mano. Si vuelvo atrás sé que de nuevo sería igual.